Atrofia cerebral difusa, asociada generalmente con demencia, que se presenta de ordinario en la edad senil. Así define la Real Academia Española la enfermedad o mal de Alzheimer. Y detrás de esa definición hay todo un mundo, ¿no? Tan complejo como doloroso, donde la pérdida de la memoria es una de las manifestaciones más chocantes. Un mundo doloroso para los familiares o amigos de cada paciente, un mundo complejo para los médicos e investigadores que tienen que lidiar con una enfermedad respecto de la cual la ciencia está aún bastante al descubierto. Pero, como sucede en el mundo científico, cada tanto surgen los avances, y afortunadamente en este caso hay un uruguayo realizado un aporte importante. Se trata del doctor Mauro Costa Mattioli, un investigador compatriota muy joven que desde hace ya 5 años está trabajando en Canadá en esta área y que tiene novedades bastante frescas y esperanzadoras para contarnos.
Investigación, ciencia y tecnología.
Le damos los buenos días al doctor Mauro Costa Mattioli. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien?
Sí, muy bien. Buenos días. ¿Cómo anda?
Recordemos que Mauro nació en Tala, tiene 31 años, es doctor en virología molecular y se desempeña como investigador de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Mauro, hace casi 2 años, en agosto de 2005, te entrevistábamos aquí en Perspectiva, cuando se conoció tu primer aporte al combate al mal de Alzheimer, una investigación que se publicó en la revista Nature, una de las revistas académicas más prestigiosas del mundo. Entonces, situado ese antecedente, te pido que recordemos brevemente, porque el oyente puede estar un poco perdido, ¿qué es la virología molecular? ¿Qué es esta especialidad tuya?
Bueno, esto cuando yo terminé mi tesis en Uruguay, solamente había una puerta de salida para hacer mi doctorado, y esa puerta de salida radicaba en hacer virología, por ciertos criterios y consecuencias que me han permitido solamente hacer eso. En este caso es el estudio de los virus, el estudio a nivel molecular de los virus. Entonces, esencialmente, uno va también a las moléculas, en este caso las virales, y las estudia. Entonces fue mi formación, que sale también del laboratorio de Juan Cristina en Uruguay, que ha sido un excelente profesor y a quien le debo mi formación en Uruguay. Entonces de ahí me he ido a Francia a trabajar en lo que es respecto a la virología molecular.
Ahora sigues trabajando en el marco de tu postdoctorado, sí, en el Departamento de Bioquímica de la Universidad McGill en Montreal.
Sí, y para complicar las cosas, ahora trabajo en neurociencia. Cuando estaba en Francia, me interesaba estudiar los procesos como la síntesis de proteína juega un rol en la fisiología de la célula. La síntesis de proteína juega un rol en desarrollo, juega un rol en cáncer, juega un rol en las infecciones virales, en diabetes, etcétera. Y justo al llegar a Canadá, me cruzo con la charla de un premio Nobel, Eric Andel, que trabaja en neurociencia, y me entero que para generar memoria se necesita síntesis de proteína, pero no sabíamos cuáles eran las moléculas que estaban implicadas en ese proceso. Entonces de ahí es que me he interesado a la neurociencia, y desde ese momento no he parado en trabajar en la neurociencia.
Sí, con compañeros de investigación canadienses.
No necesariamente. En el primer estudio hemos tenido investigadores americanos que han trabajado, de Estados Unidos, que han trabajado con nosotros. En particular, en este estudio también tenemos colaboradores de Israel, estadounidenses. No solamente canadienses. Yo creo que cuando hay un experto en algo y el trabajo requiere que uno vaya a buscar a ese experto, uno lo va a buscar no importa dónde esté. Entonces, en este caso, hemos ido a los expertos en el tema que están diseminados en el mundo.
En aquella entrevista de agosto de 2005, tú nos contabas que un trabajo tuyo permitió identificar la relación entre la pérdida de memoria y una determinada proteína, la GCN2.
Okay.
Que era un descubrimiento de enorme utilidad porque, bueno, alentaba la posibilidad de que más adelante la industria farmacéutica pudiera avanzar en la elaboración de medicamentos para atacar estas patologías. ¿Cuál es la novedad ahora? ¿Cuál es la que se acaba de publicar en la revista Cell?
Bueno, yo creo que en la última, si me recuerdo bien de esa nota, paradójicamente mi memoria es bastante buena. Yo a lo último digo que yo estoy trabajando en otra proteína que está relacionada a la primera.
Efectivamente, lo dices y repasándola después nos quedábamos intrigados por saber qué significaba esa otra proteína, ¿no?
Bueno, entonces así, en el 2005 nosotros mostramos la primera evidencia genética que la memoria es importante, que la síntesis de proteína es crítica o importante para la generación de memoria. En este caso nosotros hemos identificado un interruptor de la memoria. La relación entre GCN2 y esta nueva proteína es directa, absolutamente directa. La actividad de esta proteína está regulada por GCN2. Entonces un ejemplo que yo estaba dando es el siguiente. Esta proteína, la nueva, es un interruptor que prende y apaga la luz. Y GCN2 es la mano que la levanta, que acciona el interruptor.
Ajá.
Pero GCN2 no es el responsable directo de prender la luz. El responsable directo es el interruptor per se.
A ver, si entiendo bien, el primer paso de la investigación, cuando ustedes se concentraron en la proteína GSN2, permitió verificar que las proteínas jugaban un papel importante en el funcionamiento de la memoria.
Claro.
Ahora ustedes han dado con la proteína que importa a esos efectos, que es esta otra, la EIF2.
Claro, entonces en este caso hemos encontrado un interruptor que cuando la actividad de esta proteína baja, la memoria se prende, y cuando la actividad de esta proteína sube, no se puede generar memoria.
Uh-huh.
Tan sencillo como cuando uno sube la llave del interruptor, tiene luz, tiene memoria, baja la llave del interruptor, no tiene más luz, no tiene más memoria. Ahora, si usted saca la mano, el interruptor no funciona, pero puede venir otra mano a subir a prender el interruptor. Cuando me refiero a la mano, hago una analogía con el GCN2.
Uh-huh.
Entonces, ahora hemos encontrado el interruptor, hemos encontrado quién lo regula y hemos encontrado una llavecita que nos permite genéticamente y bioquímicamente apagar y prender la memoria a gusto.
Uh-huh. ¿Permite solamente apagar y prender o permite graduar la memoria?
Eso no sé si la memoria se podría graduar, no sé a qué te referís con graduar la memoria.
Y bueno, en términos simplificados, no sé, tener más o menos memoria.
Bueno, esto se trata, o sea, cuando uno prende la luz es como el interruptor. Ahora acá en Estados Unidos, creo que seguramente en Uruguay también hay luces más fashion en el cual usted regula la intensidad de la luz, a eso se refiere. No, la verdad que no, eso no se lo podría decir hoy, porque recién estamos en una etapa preliminar, si bien importante, pero no podría decir si va a haber matices. Lo importante es que lo que surge de todo esto es que en enfermedades neurodegenerativas se ha mostrado que el interruptor no está funcionando, o para ponerlo gráficamente, está con la llave hacia abajo.
Entiendo.
Entonces lo interesante ahora es que nosotros podemos buscar una molécula que suba ese interruptor y prenda la memoria en aquellos pacientes en el cual la luz está apagada, en otras palabras, en el cual la memoria está apagada.
¿Es un avance científico referido al Alzheimer concretamente o en realidad tiene que ver con la potencia de la memoria más en general?
Yo lo focalizaría con respecto a la memoria. ¿Por qué? Porque es cierto que tiene una implicancia directa en la posibilidad de recuperar la pérdida de memoria asociada al Alzheimer. No estamos curando la enfermedad de Alzheimer. Estaríamos, con suerte, mejorando la pérdida de memoria asociada al Alzheimer. Que, como usted definió el Alzheimer al empezar la nota, está directamente relacionado con la demencia. Demencia es no tener memoria. Entonces yo creo que sí sería un buen avance. Pero no excluye que esta droga pueda ser utilizada para tratar el envejecimiento, la pérdida de memoria asociada al envejecimiento.
Claro, por ejemplo, acá tengo una pregunta que nos envía Paco, uno de nuestros oyentes, que consulta si por esta vía se podrá combatir la pérdida de memoria debida a la vejez o, por ejemplo, la pérdida de memoria que se produce por el estrés.
Certeramente. Ahora, lo interesante de todo esto, y yo creo que ahora la comunidad científica se va a interesar, es ver si en esas condiciones de estrés o de envejecimiento, yo ya le anticipo que en el caso del Alzheimer sí el interruptor está modificado. Pero yo no le podría decir si en los otros procesos el interruptor está modificado o no. Entonces yo creo que esta droga va a ser útil sí, en el caso en el cual el interruptor está afectado. En el caso que el interruptor funciona, darle más memoria no creo que sea muy buena idea a una persona que ya tiene buena memoria.
Los experimentos, según contabas tú en la entrevista anterior, se hacían con ratones de laboratorio. Creo que en esta etapa nueva también siguieron utilizando ratones de laboratorio. ¿En qué consistían las pruebas? Digo, bueno, para que el oyente se haga una idea de cómo se manifestaban estos resultados con las experimentaciones.
El oyente se puede preguntar por qué estos científicos siguen embromando con ratones de laboratorio y no pasan directamente a humanos. Y yo le voy a explicar el proceso. La manera científica de mostrar que una proteína regula un proceso biológico es sacar la proteína del organismo. Y eso se hace en ratones o en ratas. ¿Por qué? Porque conocemos casi a la letra la genómica de los ratones. Entonces, no le digo que se hace de un cerrar de ojo, pero se hace de manera bastante fácil. Entonces, al sacar la proteína, nosotros vemos qué es lo que ocurre. No podemos sacar la proteína en un ser humano, evidentemente. Sí podemos pensar que se puede sacar, quiero refrasearlo, se podría sacar, pero sería una cuestión bastante loca. Ahora, si entonces vemos el efecto que existe en ratones, en el cual bajamos la actividad de la proteína, entonces lógicamente pensamos en generar una droga en el cual baje la proteína, como consecuencia aumente la memoria, y ahí sí podremos ir a testear humanos, porque va a ser mucho más fácil que darle una píldora a una persona que tratar de sacarle un gen mediante un virus o etcétera, etcétera.
No, eso está claro. Entonces, ahora hablaremos sobre la aplicación en humanos, pero ¿cómo eran las pruebas con ratones? ¿Qué encontraron ustedes con el comportamiento de los ratones?
Bueno, entonces lo que encontramos, hicimos varios test de comportamiento. Le voy a describir un test de comportamiento que creo que no lo he descrito a la audiencia, es el cual está el asociado al miedo. Es el clásico test de comportamiento de Pavlov, en el cual se pone un ratón en una caja, en el cual esa caja representa un ambiente determinado, digamos, la caja es de color azul. Entonces se prende una luz roja, etcétera, y por 2 segundos se da un choque eléctrico en los pies de los ratones. Bastante leve, no es nada dramático. 24 horas más tarde, o incluso más tarde, se lo pone en la misma caja y lo único que hace usted es lo mira. Y lo que usted va a mirar es que el ratón se va a frizar, asociado al miedo, porque el ratón va a asociar el color azul y la luz roja que prende y apaga con el choque eléctrico que recibió el día anterior. Entonces se va a frizar. Lo que nosotros encontramos es que los ratones nuestros mutantes se frizaban 2 o 3 veces más, lo que es una indicación, en este caso, cuántas veces los ratones, se congelan.
Ahora entendí el término, sí.
Cuando se congelan. Y esto es un comportamiento que ocurre en los humanos. Recuerdo en una conferencia en la cual estaban filmando un casamiento cuando cayó la bomba en el 96 en los Juegos de Atlanta. Entonces, cuando cae la bomba, la gente que estaba en el casamiento se frisa como se frizan exactamente los ratones.
Se
congelan igual que se congelan los ratones. Esto es un comportamiento completamente natural que ocurre en ratones tanto como en humanos. Entonces, es una manera de medir la memoria, por ejemplo.
Y lo que ustedes han podido verificar, es que estas pruebas valen para las distintas manifestaciones de la memoria. Porque en la entrevista anterior, cuando hablábamos de los primeros trabajos, lo que tú nos contabas es que, si había que ser específicos, lo que ustedes habían comprobado era que la memoria espacial aparecía potenciada en los ratones que no tenían también la proteína.
Ok, muy bien. También hemos testeado la memoria espacial, y en dos maneras. En una manera en la cual hemos utilizado un protocolo que para los ratones normales es muy difícil aprender. Y yo hago la analogía de con leer un libro una vez. Si usted lee, si una persona normal lee un libro de una página una vez, va a poder guardar una cierta capacidad de información. Pero para tener la información bien va a tener que leerlo 3 o 4 veces. Estos ratones lo leen una vez y lo agarran de primera. Uh-huh. Hicimos eso. Y también hicimos lo otro. Dijimos, ok, una persona normal que lea el libro 4 veces, y vamos a darle al ratón que lea el libro 4 veces, al mutante que lea el libro 4 veces. Siempre el ratón mutante tiene mucha más memoria.
¿Qué pasa con la memoria asociada al gusto?
La memoria asociada al gusto también está aumentada. Incluso la extinción de la memoria asociada al gusto también está aumentada. Con lo que me refiero a extinción es que para tener nuevas memorias, usted tiene que extinguir las memorias que ya tiene. Más rápido la extinción de la memoria ocurre, más nuevas memorias puede generar. Entonces, la extinción de la memoria científicamente se conoce como también una rápida extinción de memoria para poder almacenar otra nueva memoria, se traduce en un aumento de memoria. Entonces, en todos los test de comportamiento que nosotros hemos hecho hasta hoy, estos ratones tienen un aumento de memoria. Pero también hicimos lo opuesto, es inyectar un compuesto en la cabecita de los ratones que específicamente aumenta la actividad de la proteína. Y cuando hicimos el test del miedo, los ratones no se utilizaban más.
No se congelaban más.
No se congelaban más. Han perdido la capacidad de congelarse. Lo que indica que la memoria de estos ratones no se puede guardar. Lo mismo ocurre en la piscina, lo mismo ocurre con el test de comportamiento. Por eso es que es el switch. Usted lo prende en cualquier test de comportamiento y lo apaga.
Mauro, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? Supongo que tú vas a contestarme que no se llegó todavía a ningún lado, que hay más trabajo para desarrollar, que hay nuevos frentes de investigación abiertos.
Sin lugar a duda. O sea, el siguiente paso, y este es inevitable, es tratar de conseguir una droga que disminuya la actividad de la proteína. Como consecuencia, que reproduzca o que mimetice lo que encontramos en los ratones, que sería un aumento de memoria. Entonces, en este momento estamos haciendo un screening de una cuestión entre 15.000 compuestos para ver si algunos de ellos baja la actividad de la proteína. Esto ocurre a nivel bioquímico y yo estoy directamente encargado de hacer eso. Y después ya vamos a ir, una vez que encontramos una droga candidato, vamos a ir a los ratones, ver si aumenta la memoria, y si eso ocurre sería fantástico, porque ahí ya tendríamos un buen candidato para ir a humanos.
Ahí tendríamos aparentemente un medicamento
en ratones.
En ratones, claro, un medicamento que valdría para ratones y que habría que chequear luego en seres humanos.
En humanos hay varias etapas para ir. El medicamento tiene que ser eficaz en humanos, el medicamento tiene que ser tolerado, las dosis que tienen que ser bajas, tenemos que ver si no hay otro efecto asociado al medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay casos de medicamentos que son muy buenos, incluso en particular con el Alzheimer, pero causan diarrea. Entonces, usted no puede estar tomando un medicamento, sí, mejora a la persona, por ejemplo, que tiene Alzheimer, pero esa persona pasa todo el día en el baño completamente deshidratada, y capaz que se muere por otras causas. Uh-huh. Entonces, digo, que el medicamento funcione es muy, 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 muy alentador, pero de que ahí salga al mercado hay varias etapas y hay que tener cautela y ser realista, no prometer cosas que quizás no se puedan cumplir en un futuro inmediato.
En definitiva, si tuvieras que manejar plazos, por lo menos aproximaciones de plazos, porque evidentemente entre los oyentes que tienen familiares o amigos con problemas como este del Alzheimer, la ansiedad es grande, ¿no? ¿Podrías dar por lo menos alguna idea de tiempos que están por delante?
Podría estimar con un viento a favor tremendo, con toda la suerte del mundo, con empresas farmacéuticas que estén dispuestas a colaborar con nosotros, lo que indicaría que tendría mucho más dinero para hacerlo, hubiera muchas más manos haciéndolo, etcétera, etcétera. Yo creo que en una cuestión de 5 o 8 años podríamos estar hablando de una droga candidato, si funciona.
Perdón, dentro de 5 o 8 años podríamos tener una droga candidato, o sea...
Una droga que ya ha sido testeada en pacientes.
En pacientes, seres humanos.
Claro, en humanos, claro.
Uh-huh. Tú entonces sugieres pensar en términos de 5 a 8 años.
Yo creo que encontrar la droga para ratones pasó una cuestión de un año. Me imagino que no nos podría llevar más de eso. Es una cuestión también de azar. Hay que escriñar 15.000 o 20.000 o 30.000 compuestos, y si no da ninguno, no da ninguno. Hay que ir a buscar otra librería y así, así, allá. Uh-huh. Pero si el compuesto se encuentra en una cuestión de un año y tiene el efecto que tendría que tener en ratones, ahí se pasaría a humanos, y si la droga es tolerada, etcétera, etcétera. Yo creo que entre 5 y 10 años sería tener una droga que pueda aumentar la memoria.
Doctor Mauro Costa Mattioli, te agradezco otra vez tu presencia en los micrófonos de En Perspectiva con estas explicaciones que, por supuesto, interesan mucho. Así que cuando haya otras novedades, otros avances, estaremos otra vez en contacto. Eventualmente hasta tú mismo nos avisas. Estamos absolutamente a la orden, ¿te parece?
Ok, muchas gracias.
Y felicitaciones por los resultados obtenidos hasta ahora.
Ok, muchas gracias.